Estudiando la palabra de Dios, Juan, el Evangelio de Juan, y esta vez seguimos en el capítulo 7. Capítulo 7 de Juan, y yo le invito a que lea conmigo los versículos 32 hasta el 44 de Juan, capítulo 7. Les voy a pedir, mis amados, que se pongan sobre sus pies para que hagamos una lectura antifonal. Yo voy a leer el versículo 32. Usted, por favor, lee el versículo 33 y hasta que lleguemos al 44, al final de la lectura. ¿Lo tienen ya, mis amados? Leamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Oremos. Padre, gracias. Es tu palabra la que hemos leído. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque nos das este privilegio de poder abrir en nuestras Biblias y poder leer tu palabra. Qué rico, qué refrescante es poder conocer de tu palabra y tener delante de nuestros ojos estas letras maravillosas que han sido parte de tu revelación para que nosotros te conozcamos. Ayúdanos ahora a concentrar nuestra mente y a disponer nuestro corazón para que no solamente seamos oidores escuchando tu palabra, sino que seamos hacedores de ella. Alimenta, oh Señor, un espíritu de obediencia en nosotros, para que al escuchar tu voz a través de este mensaje podamos tomar decisiones correctas de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, mis amados, pueden volver a sus asientos. Durante varios domingos ya, durante varias semanas, hemos estado concentrados en este capítulo 7. Varias de las exposiciones que hemos escuchado de labios de nuestro pastor Noel Chávez han sido basados en los versículos anteriores al versículo 32 que hemos comenzado a leer esta tarde. Y hemos visto a través de esas exposiciones cómo Jesús fue rechazado no solamente por los religiosos de su época, sino que vimos anteriormente que sus propios hermanos no creían en él, como vimos en una de esas exposiciones. También vimos que el común del pueblo rechazaba a Jesús porque el lugar donde él se había criado era un lugar que era rechazado. Había cierto prejuicio social, cierto prejuicio en cuanto a Nazaret de Galilea, en cuanto al conocimiento religioso de la gente de aquel entonces. Recuerden que Tierra Palestina en el tiempo de Jesús estaba dividida en tres regiones principales. La región de Judea, donde se ubicaba la ciudad de Jerusalén, que era la región principal, y era tenida esta región como una región muy importante dentro del contexto religioso. Y más adelante también estaba la región de Galilea. Esta no era tan importante como la de Judea, sin embargo, la más rechazada era la región de los samaritanos o Samaria. Jesús había nacido ciertamente en la región de Judea, en Belén específicamente, en la ciudad de David, pero se había criado en la región de Galilea. Y había, sus padres tenían su casa en Nazaret. Por eso en alguna ocasión a Jesucristo se le llamó el Nazareno. Pero desarrolló su ministerio en otra ciudad de Galilea llamada Capernaum, donde tenía el centro de su ministerio. Así que Jesucristo era visto como una persona procedente de Galilea. Y por eso no se le daba tanta importancia, porque la mayoría de la gente estaba esperando que el Mesías, que una persona importante, surgiera de la región de Judea, de la familia específica de David. Y eso lo vimos. Ahora, yo quiero que nosotros examinemos algunas cosas antes de entrar de lleno en el centro de mi exposición esta noche. Vemos que el capítulo 7 comienza con una forma inusual en Jesús, una actitud que no era costumbre de Jesús. Al iniciar el capítulo 7 vemos a un Jesús que está teniendo cierto cuidado de mostrarse. Él no quiere aparecer en público. Ha preferido quedarse en Galilea mientras está celebrando una fiesta importante en la región de Judea, en Jerusalén. Él no ha querido ir. Y es que los judíos estaban amenazando la vida de Jesús. Y cuando yo digo que lo vemos en una actitud inusual en él, es que vemos a Jesús como con cierto temor de los judíos. Versículo 1 y versículo 2, por ejemplo, dice la palabra de Dios: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Vea conmigo versículo 10 también dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Y dice: no abiertamente, sino como en secreto. Yo no sé si a usted le parece esto normal, pero a mí no me parece tan normal. En cuanto a la actitud de Jesús, Jesús siempre se presentó como un predicador, un maestro que sabía siempre que su vida estaba en riesgo, pero siempre estaba dando la cara. Y aquí nosotros vemos a un Jesús como temeroso, dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Ciertamente Los judíos le estaban buscando y su vida estaba en riesgo, en amenaza. Pero lo que yo quiero es que nos fijemos en la actitud que está tomando Jesús. De repente, mis amados hermanos, después que la fiesta de los tabernáculos estaban desarrollándose, Jesús decide cambiar esa actitud. Y vemos que se presenta abiertamente en el templo a compartir sus enseñanzas con aquellos que estaban presentes en aquel lugar. Ahora sí, estamos viendo al Jesús que es frontal, al Jesús que actúa sin ningún tipo de miedo frente a las amenazas. Y miren ustedes conmigo el versículo 14, cuando la palabra de Dios dice: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ya, yo sé que hemos visto con el pastor Noel parte de este texto y la exposición que tuvo, pero yo quiero señalar que este cambio, esta decisión de Jesús de ir al templo a enseñar, no es cualquier cosa, porque ahora mismo nosotros estamos aquí en un templo, ¿sí? ¿Cierto o no? Estamos aquí. Y este templo está en un lugar céntrico de esta ciudad. Esta calle me parece que es principal, la que pasa por aquí, ¿verdad? La Deer Park. Y esta de aquí no es menos tampoco. Sin embargo, es probable que la mayoría de la gente de esta ciudad no sepa ni siquiera que aquí hay un grupo ahora reunido. Tal vez si pasan por ahí y ven el parqueadero de los carros, algo pasa por ahí, tal vez. Pero el caso de Jerusalén, mis amados, y la ubicación del templo en medio de una celebración, de una fiesta como la de los tabernáculos, estamos hablando del lugar principal de la ciudad. Todos los ojos de los ciudadanos de Jerusalén y de los visitantes que llegaban para la celebración estaban puestos en ese lugar. Y cuando Jesús decide ir al templo a enseñar, está decidiendo que todos los que estuvieran en la ciudad ese día supieran de su presencia en medio de la celebración. Versículo 25 nos dice más sobre esto de Jesús ir al templo a enseñar. Dice la Biblia en el versículo 25: decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Noten que la gente ya lo vio. Jesús llega al templo después de que al principio estaba como temeroso y escondiéndose. Ahora él ha decidido ir al templo y obviamente, estando en el templo y enseñando, la gente le iba a ver. Y esto es lo que está pasando, versículo 25, la gente lo vio y la gente misma está diciendo, oh, y este no es el que están buscando para matarle. Note lo que dice el versículo 26, pues miren, él está hablando públicamente. Y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ese cambio es notable en este capítulo 7. Recuerden, primero, como con cuidado, con temor, escondiéndose, y luego de repente va a la mitad de la fiesta, cuando las fiestas se están desarrollando en el momento preciso, y va al lugar céntrico de la celebración y del pueblo, y allí comienza a hacer algo que él sabe que va a atraer la atención de la gente, y la gente le vio. Sigamos entonces viendo algunos aspectos del capítulo 7 que son importantes para que nosotros entendamos lo que el punto central de nuestra predicación el día de hoy. Jesús no solo se muestra abiertamente y públicamente, no solo que decide enseñar su verdad en el templo, sino que a pesar de saber de las amenazas y de las intenciones que contra él tenían los religiosos, decidió confrontar y atacar públicamente a los judíos con sus enseñanzas. No es que solo Jesús fue al templo a enseñar, sino que Jesús ahora comienza con sus enseñanzas a atacar a aquellos que le estaban amenazando. Y comienza a atacar su autoridad, comienza a atacar su veracidad, si eran genuinos representantes de la ley de Moisés, y comienza a enseñar verdades que eran hirientes para aquellos que le estaban buscando. Miren conmigo los versículos 19, versículo 20, y también vamos a ver los versículos 28 al 30. El versículo 19 dice: no os dio Jesús, no os dio Moisés la ley, y dice Jesús, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿A quién se lo está diciendo eso? A ellos, a los gobernantes, a los fariseos, a los de la familia del sumo sacerdote, aquellos que representaban la religión. Él les dice: Moisés le dio la ley a ustedes y ustedes no la cumplen. Y le dice: porque ustedes quieren matarme. Versículo 20. Y respondió la multitud: demonio tiene. ¿Quién procura matarte? Obviamente, públicamente, ellos no iban a decir que ellos querían matarle. Mira el versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocen y saben de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Cuando dice estas palabras, está autoproclamándose el enviado de Dios, el Padre, y al mismo tiempo le está diciendo a ellos, que eran los representantes de la religión, le está diciendo: ustedes no lo conocen. ¿Ustedes creen que era cosa fácil lo que Jesús le estaba diciendo? Él estaba diciendo: ustedes son unos falsos representantes de Dios. Ustedes no conocen a Dios. Yo he sido enviado de Dios. Y como ustedes no conocen a Dios, por eso quieren matarme. Versículo 30 dice la palabra: entonces procuraban prenderle, es decir, apresarle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Bueno, este es el Jesús al que nosotros conocemos a través de la Biblia. Ese Jesús que es confrontativo. Este Jesús que, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 23, comienza a decirle a los escribas y fariseos: ustedes son hipócritas. Ese Jesús que le dijo a ellos: ustedes son como un sepulcro, que muy bonito por fuera y blanqueado, mientras por dentro están llenos de podredumbre. Y este Jesús, entonces, es el que ahora vemos en acción. Además de eso, mis amados hermanos, Jesús hace algo sorprendente, y es de mucha importancia. En medio de esta celebración, dice la palabra, el día más importante de la celebración, cuando está concluyendo, dice la palabra que Jesús se levantó y, como si fuera un vocero, Jesús se levanta y en voz en cuello da un anuncio que es culminante. No dije fulminante, dije culminante. Dice el versículo 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Note los detalles, hermanos, que son importantes. Jesús está enseñando en el templo y él lo está haciendo como dando una cátedra. Los que están pasando por el templo, los que han venido a visitar el templo, están obligados a oír sus enseñanzas. Y él está enseñando en el templo. Pero ahora en el versículo 37, nosotros vemos un cambio. Él sigue hablando, pero ahora nos da unos detalles que son significativos. Dice la palabra que él se puso en pie y que alzó la voz. En la antigüedad no teníamos redes sociales. Las redes sociales son un fenómeno, ¿verdad?, de este último siglo. ¿O no? ¿Fue antes del siglo? No sé, porque yo soy de dos siglos y a veces creo que una cosa es de uno y de otro. A veces hasta me confundo y digo, en este siglo XX, cuando ya estamos viviendo el siglo XXI, ¿verdad? Pero las redes sociales es un asunto de unos años, cortos años. En aquel tiempo aún tampoco teníamos métodos de comunicación como la televisión, como la radio, como la internet o como el correo normal que nosotros usamos, ¿verdad? Que ponemos una carta en un buzón y llega una semana después a cualquier lugar. En aquel tiempo, del contexto en que estamos leyendo, si aún los reyes querían dar un mensaje a aquellos que eran gobernados por ellos, utilizaban a un personaje que generalmente estaba dedicado y se había entrenado para ello. Y este llegaba a un lugar principal en el pueblo, en una plaza o en un lugar alto, y alzaba la voz de modo que todos alrededor podían escuchar el mensaje que venía de parte del rey. Ahora, lo que Jesús está haciendo y describe el apóstol Juan cuando nos explica en el versículo 37, la acción de Jesús es precisamente eso. Dice la palabra que él está en el templo y ahí está la gente, pero también la gente está celebrando en el pueblo. Era un día de celebración. ¿Sabe cómo la Nueva Biblia en versión internacional llama la fiesta? Le llama festival. Es una idea de que nos da una idea de mayor conocimiento acerca de lo que está pasando. Y dice la palabra que él se puso de pie y alzó la voz. Y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto, mis amados, es un anuncio trascendente. Notemos que Jesús está atrayendo no solamente la atención de la gente hacia él, sino que él está invitando a la gente para que dirija no solo su atención, sino su intención hacia él. Él está diciendo, si alguno tiene sed, venga a dónde. Él no dijo, venga a la fuente. Él no dijo, venga a este lugar donde están vendiendo algo refrescante. Él dijo, venga a mí. Venga a mí y beba. Y luego dijo, el que cree en mí. Jesús no ha dicho, el que cree en la religión que yo represento. El que cree en este movimiento que yo encabezo. Jesús dice, el que cree en mí. Mis amados hermanos, el Evangelio tiene un centro, tiene un nombre, tiene un Señor, tiene un Salvador, tiene un mediador. El Evangelio tiene un nombre que es sobre todo nombre. El Evangelio es Cristo Jesús. El centro de nuestra fe es Cristo Jesús. El centro de nuestra esperanza es Cristo Jesús. No hay otro, porque de él surge todo lo que somos. Nuestro futuro depende de él, no de otro. Este es un anuncio trascendente. El significado y las implicaciones de este anuncio que ha hecho Jesús es la razón de nuestra exposición esta noche. La hemos titulado La trascendencia de un anuncio. Y en esto vamos a ver tres cosas importantes: el anuncio, su significado y sus implicaciones. Yo les ruego que en estos minutos que me restan frente a ustedes me puedan prestar su atención para que entendamos cabalmente lo que esto significa. ¿Quiénes están escuchando a Jesús? En el contexto leemos que hay cuatro tipos de personas que están escuchando a Jesús. En primer lugar, dice el versículo 32 que ahí estaban presentes los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Era una casta religiosa, era una secta religiosa, o un partido religioso, o una denominación religiosa, como usted lo quiera llamar. Y los fariseos representaban la pureza y la defensa de las tradiciones y de la religión de los judíos. Tal era la fama que tenían los fariseos como los religiosos puros de esta religión judía, que en Filipenses capítulo 3, cuando el apóstol Pablo está presentando defensa a lo que él es ahora en el Evangelio y menciona que lo que él era, él dice, en cuanto a la ley, yo era fariseo. No lo dice como una manera despectiva, al contrario, él está diciendo, porque recuerden que él dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, yo las he estimado como pérdida. Así que en su vida pasada, antes de encontrarse con Cristo, él estimaba que ser fariseo era una cosa importante. Y los fariseos representaban la pureza y la defensa de las tradiciones y de la religión de los judíos. Y ellos están ahí escuchando a Jesús. ¿Qué otro grupo está escuchando a Jesús? Dice la Biblia en el mismo versículo 32 que estaban presentes los principales sacerdotes. Estos representaban la clase dirigencial en cuanto a la autoridad en los asuntos religiosos, asuntos políticos y de la sociedad judía. Eran descendientes directos de la tribu que había recibido el sacerdocio o la representación del pueblo ante Dios, la tribu de Leví. Ellos tenían autoridad divina concedida por Dios para dirigir al pueblo en cuanto a los asuntos de representación frente a Dios. Y ellos están ahí para escuchar a Jesús. Estaban, dice la Biblia en el versículo 35, los judíos, parte del pueblo, la multitud, era el pueblo común. Y los judíos representaban gente que por tradición eran religiosos y que seguían leyes que por generaciones le habían enseñado. Estos tres grupos estaban ahí presentes y debían oír a Jesús. Y Jesús frente a ellos se levanta y da ese anuncio. Quien tenga sed, venga a mí y beba. No olvidemos que quien está dando este anuncio ha sido menospreciado en los versículos anteriores, diciendo, pero a este le conocemos, ya lo vimos con el pastor Noel hace un par de domingos atrás. Este es hijo de José y de María, nosotros sabemos que sus hermanas están con nosotros y este viene de Nazaret, a este le conocemos. Pero había otro grupo presente que ha sido mencionado y tal vez no estaban físicamente ahí, pero igual tenían que oír a Jesús. Dice el versículo 35 también, que los judíos decían, se irá a los dispersos entre los griegos. En otras palabras, está diciendo, aquellos que viven entre los gentiles. Son los que representan a la gente de todo el universo que no estaba presente ahí. Que no eran judíos por nacimiento o por genes, pero que han heredado la gracia que Dios ha hecho, que por medio de un pueblo elegido y de una nación a quien Él estableció como bendición para todo el mundo, también debían oír este anuncio hecho por Jesucristo. El anuncio, su significado y su explicación. Dice la Biblia que el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El anuncio comienza diciendo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y en la Escritura anterior a este pasaje encontramos dos referencias que yo quisiera citar frente a ustedes, donde invitaciones igual a esta aparecen. Una está en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el capítulo 55 y versículo 1, donde el Señor a través de el profeta hace una invitación. Isaías 55, 1, dice la palabra de Dios, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. El profeta, en mandato del Señor, hace esa invitación. Y a los que primero invita es a los sedientos para venir y tomar del agua que da vida. Es tremendo el anuncio que hace el profeta, es una invitación al necesitado para que venga al lugar donde puede ser suplido. El único que puede suplir esa sed que es interminable es el Dios eterno y nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos al Señor, nosotros somos saciados, y ya hemos hablado anteriormente en una predicación previa que tuvimos cuando hablábamos de ese capítulo 4 de Juan y ese diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Precisamente esa es la otra, ese es el otro pasaje donde encontramos la misma invitación acerca de venir los sedientos para tomar del agua de vida. Juan capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Jesús mismo habla con la samaritana. Recuerden, aquel diálogo se da cerca del pozo en la ciudad de Sicar, ese pozo de Jacob, donde la mujer vino para sacar agua. Pero el versículo 13 dice que Jesús le respondió y le dijo a la mujer: cualquiera que bebiere de esta agua, ¿qué dice la palabra de Dios? Volverá a tener sed. Más, versículo 14. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Por eso escuchamos a la mujer decirle al Señor Jesucristo: Señor, dame de esa agua. Y saben, mis amados hermanos, que esa respuesta de la mujer no es una respuesta extraña. Todos los que hemos escuchado esa invitación del Señor y movido por el Espíritu Santo hemos entendido la trascendencia de esa invitación, hemos dicho igual que la mujer: Señor, dame de esa agua. Yo quiero preguntar esta noche, ¿usted también pidió o no? ¿No pidió del agua? Pues si no pidió del agua, no bebió de ella. No bebió. El Señor dice que lo primero que el ser humano debe hacer para que pueda recibir del agua es reconocer que tiene sed. Dice la palabra, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Así que este anuncio, esta primera parte del anuncio no es extraña. Ya tiene referencias. Y lo que vamos a ver aquí es este tremendo anuncio que hace el Señor. Un dato importante es que Jesús dice que hay que creer en Él de la manera correcta. Y esto sí es importante, mis amados, porque nosotros encontramos a mucha gente que cree en Jesús. Mire, si usted quiere hacer un experimento, salga por ahí a hacer una especie de indagación, de encuesta, y a todo el que usted encuentre, ¿usted cree en Jesús? Y todo el mundo dice: sí, yo creo en Jesús. ¿Usted cree en Jesús? Yo creo en Jesús. Es más, vaya a un centro de demoniado, ¿cómo se llama? Un centro de satanismo. Y comienza a preguntarle a la gente: ¿usted cree en Jesús? Y la gente le va a decir: sí, yo creo en Jesús. Porque la gente está creyendo en Jesús a su manera. Porque la gente ha decidido vivir a su manera. Y han hecho una fe a su manera. Pero Jesús dice: el que cree en mí, ¿cómo? Como dice la Escritura. Amado hermano, yo quiero invitarte a reflexionar sobre ti. No sobre otro, sobre ti. ¿Cuál es la manera en que tú crees en Jesús? ¿Es la manera bíblica en la que tú crees en Jesús? Y yo no estoy preguntándote porque quiero que tú me respondas, ni quiero molestarte con mi pregunta. Es por tu propio bien, porque de acuerdo a la Escritura, hay gente que ha creído en vano. Pastor, ¿cómo digo? No, pero si creemos, dice la Biblia, que el que cree, todo le es posible, y que solamente hay que creer en Jesús para ser salvo. Sí, pero creer de acuerdo a la Escritura. Según el testimonio que el apóstol Pablo nos da en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 1 y 2, mis amados, es algo que nosotros debemos ponerle atención. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también ustedes recibieron, en el cual también perseveran, Por lo cual, asimismo, si retienen la palabra que le ha sido predicada, son salvos. Si no, creyeron en vano. Eso lo dice la Biblia, ¿eh? Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hay una manera de creer. No se trata de cómo yo quiero creer, sino que la Biblia presenta una manera de creer. No es que yo crea en Jesús y ya. Es que yo crea en Jesús, como dice la Biblia, que hay que creer. Estamos viviendo en un mundo en el que la gente no quiere comprometerse. Y ha hecho de la fe algo light, algo suave, algo que no compromete. Y creen de esa manera. Y quieren vivir su vida de esa manera. Y se alimentan mentalmente a sí mismo, diciéndose, lo importante es que ya yo creo. Dice el apóstol Pablo que hay gente que ha creído en vano. No lo digo yo. Probablemente su fe es la más perfecta para usted. Pero no se trata de que su fe sea perfecta para usted. Se trata de que su fe sea de acuerdo a como dice la Escritura. El significado de este anuncio. Juan es el que nos permite comprender qué es lo que está diciendo Jesús. Porque él está diciendo que el que cree en él, como dice la Escritura, de su interior correrá una fuente de agua viva. Y Juan entonces en el versículo 39, Juan nos explica qué es lo que está queriendo decir Jesucristo. Esto dijo, dice Juan, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Estas palabras del verso 39 son con las que Juan nos explica el mensaje de Jesús. Estas palabras no podemos olvidar que son inspiradas por Dios como una revelación para nuestro entendimiento. Estas palabras son una revelación para que nosotros podamos entender claramente y no tengamos excusa diciendo, ah, yo no entendí. El significado de ahí en adelante y más específicamente a partir de la llegada del Espíritu Santo, según lo vemos en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, todos los verdaderos creyentes, los que han recibido verdaderamente a Cristo, también son receptores del Espíritu Santo. La fe cristiana no se vive sin el Espíritu Santo. La fe en Cristo Jesús es una fe del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Quien quiera vivir en ausencia del control del Espíritu Santo, como dijo Pablo, ha creído en vano. Jesucristo dijo en San Juan 14, 15 al 17, si ustedes me aman, guarden mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esas son palabras de Jesucristo, no mía. Lo que está diciendo Jesús es que los que reciben a él, como dice la Escritura, no solamente tienen seguridad de salvación, sino que tienen al Espíritu Santo morando entre ellos y con ellos. Mis amados hermanos, la doctrina del Espíritu Santo es verdadera para este tiempo. Muchos de nosotros viven en ausencia del Espíritu Santo. Y la verdad es que si somos cristianos, somos del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podrán sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él, refiriéndose al Espíritu Santo, dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Sabe por qué nosotros podemos comprender algo acerca de la fe y de la Biblia? Porque el Espíritu Santo nos ilumina. Es el Espíritu Santo quien nos abre la palabra y nos pone una luz para que nosotros podamos verla y comprenderla. Porque la verdad de Dios es una verdad espiritual y solo puede ser comprendida cuando estamos nosotros bajo el control del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 y versículo 8, un texto bien conocido por toda la iglesia, dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me podrán ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que la vida cristiana, la vida en este mundo de los que han creído verdaderamente en Jesús, de acuerdo a las Escrituras, es una vida que se vive en compañía del Espíritu Santo. De modo que cuando recibimos a Cristo y creemos en Él, el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida. No voy a leer, solo voy a citar, pero quiero decirle una lista de cosas que nosotros recibimos solo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ha regenerado, es decir, nos ha hecho nacer de nuevo. Eso lo dice Tito capítulo 3 y versículo 5. Si usted es nacido de nuevo, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo regeneró. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay? A mí me gusta que digan amén levantando la mano. Amén. El que ha sido regenerado ha sido parte de la obra del Espíritu Santo. No hay regeneración sin el Espíritu Santo. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13 que el Espíritu Santo nos ha bautizado para ser parte de la familia de Dios. Usted no nació siendo parte de la familia de Dios. Usted era parte de otra familia. ¿Qué dice Juan 8:44? Esa era la familia suya. Y según Efesios capítulo 2 y versículo 2, usted era en otro tiempo hijo de desobediencia. Pero después que el Espíritu Santo lo regeneró, también lo bautizó, porque si no se bautiza muere moro. Muere moro, ¿cómo es? Muere, ¿cómo que dicen? ¿No se sabe el refrán? El que no es bautizado, ¿cómo se muere? Moro. Para morir cristiano, hay que ser bautizado por el Espíritu Santo. Y eso lo dice la palabra de Dios. Digo, no esto que yo acabo de decir, sino que el Espíritu nos bautiza. ¿Verdad? En Efesios capítulo 1 y versículo 13, dice que además de regenerarnos, de bautizarnos, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. Efesios 1:13. Y ahí está este texto que dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les ha sellado como propiedad de Dios. ¿Qué más? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11, un tema que el pastor estaba tratando esta tarde en el discipulado. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos santifica. Es el Espíritu quien nos santifica. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, que además de santificarnos, el Espíritu Santo nos ha hecho casa, morada o habitación de Dios. Cuando usted dice, el Señor mora en mí, ¿Usted sabe por qué usted lo dice? Porque el Espíritu Santo le ha hecho casa de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 11, dice la palabra que el Espíritu Santo nos ilumina para saber y comprender la verdad de la palabra de Dios. Y finalmente, 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ha dotado con dones y cualidades especiales para que podamos servir mejor a Dios dentro del contexto de su iglesia. Conforme lo que hemos visto, mis amados hermanos, eso significa que para ser creyente y fieles servidores de Dios, es imposible hacerlo sin el Espíritu Santo en nosotros. No hay modo que nosotros seamos cristianos verdaderos si el Espíritu Santo no está morando en nosotros. Mis amados, yo sé que esta enseñanza en algunos de vosotros levanta entonces algo que le inquieta. ¿Cómo yo sé que he recibido al Señor Jesucristo? ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Bueno, dice Romanos capítulo 8 y versículo 16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no puedo señalar quiénes son y quiénes no son hijos de Dios aquí esta noche. Yo sí sé que soy hijo de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque el Espíritu Santo le ha dado testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. ¿Y usted? La pregunta es esa, cada uno de nosotros tiene que hacérsela. Es una pregunta de autoevaluación y tiene una respuesta certera y segura. Si nosotros hemos creído en el mensaje de Jesucristo, si verdaderamente somos hijos de Dios el Padre, entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Mis amados hermanos, debe llamarnos a la atención. El jueves mediante estábamos aquí reunidos en la reunión de hombres, estábamos conversando sobre ese texto, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Pero mire esta verdad que dice Romanos capítulo 8 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y note ahí en la Biblia, la palabra Espíritu tiene letra mayúscula. Así que se trata del nombre propio de la tercera persona de la Trinidad. Si fuera espíritu cualquiera, iniciará ahí con letra minúscula. Siempre que vean la escritura, la palabra escrita, espíritu, y comenzando con letra mayúscula, que no sea iniciando una oración, porque ustedes saben que en gramática hay una ley que cuando iniciamos una oración debemos escribir con letra mayúscula. Pero aquí, en mitad de la frase o al final de la oración, vemos que dice según el Espíritu. Se trata del nombre propio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Pero no te dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene, lo voy a leer como bajito esta parte, porque es una parte que probablemente haga llorar. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Duro lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos autoevaluemos. Porque no se trata solo de no tener el Espíritu Santo, de que es algo temporero o temporal, eso está bien, yo lo voy a dejar para después y luego yo me ocupo de eso. No, se trata de algo definitivo, dice la palabra de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente, ¿qué pasa? No es de Cristo. No importa que tenga 40 años visitando una iglesia, no importa que sea un teólogo, no importa que sea el más sabio, el más consagrado según los cánones del mundo. No, lo que dice la palabra es definitivo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Las implicaciones, de este anuncio que ha hecho el Señor son importantes que la miremos. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Nosotros cantamos hace un momento una canción que el pastor nos guió diciendo que era inspirada en este capítulo 1, este capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Es importante que dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Eso es parte de nuestra doctrina, de nuestro credo, eso es importante. Hablamos de la seguridad, de la preservación de los santos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero note, dice la palabra, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vivir la vida cristiana, aquellos que no van a condenación, es vivir una vida espiritualmente saludable. Vivir en el Espíritu. Eso es, esa implicación es importante. Ahora, yo debo concluir ya. Mirando en el texto que tenemos por delante de Juan capítulo 7, miren los versículos 41 y 42. Allí vamos a ver tres tipos de receptores de ese anuncio que hizo Jesucristo. La manifestación de tres distintos tipos de receptores de ese mensaje. Dice el versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Número uno. Número dos, otros decían: este es el Cristo. Y número tres, pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Yo veo aquí tres tipos de receptores del mensaje. ¿Cómo responde la gente a este mensaje de Jesucristo? Y lo que yo quiero, y voy a terminar con esto, mis amados, que usted se ubique en uno de estos tres grupos. De verdad, siendo objetivo, siendo realista, ¿cuál es su grupo? Está primero el grupo que recibe el mensaje con distorsión y confusión. Reciben el mensaje, lo oyen, pero lo reciben distorsionado y se confunden. Esto dijeron: verdaderamente este es el profeta. Ellos estaban dando lo cierto rasgo de verdad al mensaje de Jesucristo. Pero ellos no entendieron cuando Jesús dijo: el que viene, el que cree en mí. Porque el profeta no hablaba presentándose él como la solución. Generalmente el profeta decía: así dice el Señor. El profeta era un heraldo que hablaba por otro. Y Jesús no estaba hablando por otro. Jesús estaba hablando de él mismo. Así que ellos oyeron el mensaje, pero lo oyeron distorsionado y se confundieron. Aunque dijeron cosas bonitas, pero no se centraron en la realidad. Luego está el que la recibe con duda y los rechaza por el prejuicio. Son aquellos que dicen: de Galilea puede salir algo o puede venir el Cristo. Eso es un prejuicio. Noten que ellos pusieron el origen del Señor. ¿Cómo puede ser que este esté diciendo lo que está diciendo cuando es de Galilea? Y hoy en día tenemos mucha gente con prejuicios. Prejuicios religiosos, prejuicios raciales, prejuicios sociales, que no permiten escuchar la verdad, porque como dice la esencia de la palabra prejuicio, ya tienen un juicio anticipado, y esto crea dudas y rechazos. Pero hay un tercer grupo que ha dicho en el versículo 40, en el versículo 41, este es el Cristo. Para mí, este grupo presenta aceptación y convicción. Aceptaron el mensaje y convencido han dicho, de verdad, este es el Cristo. ¿En cuál de los grupos se encuentra usted? Cierre sus ojos, incline su rostro. Y piense sobre esta pregunta. ¿En cuál de los grupos está usted? ¿Está en el grupo que ha distorsionado el mensaje y se ha confundido? ¿Está en el grupo que duda y rechaza? ¿O en el grupo que con aceptación muestra su